estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Bueno, Luis, para nuestros oyentes no es un secreto que tú estuviste fuera y no estuviste aquí en algunos programas que hicimos. Y yo quisiera hablar de las cosas que tú estabas haciendo cuando no pudiste participar aquí en el programa. Por ejemplo, tu comparecencia en dos universidades en Colombia, y tengo entendido que la respuesta fue algo grandioso. Explícanos con lujo de detalle en beneficio de nuestro oyente en qué consistió esa participación tuya y de Orlando Gutiérrez en estas universidades en Colombia.
Sí, bueno, interesante. Era una invitación que teníamos de hace tiempo para varias universidades y pudimos ir a dos por la fecha. Después no les coincidía a otras universidades porque en realidad la idea era cumplir con esas invitaciones que ya estaban desde hacía algún tiempo. Estuvimos en Cali, Colombia, en dos universidades. Una universidad muy popular, una universidad católica. Católica no porque sea religiosa ni de la institución de la iglesia. Le llaman Universidad Católica de Cali porque el edificio es donado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía esa edificación y entonces pues hacía falta un centro para que personas de bajo ingreso, las clases más pobres, etcétera, tuvieran una universidad que pudieran estudiar, y la iglesia pues le donó el edificio y ahí radica esta Universidad Católica, pero no es una universidad religiosa. Y también estuvimos en la Universidad Javeriana de Cali, que esta es una universidad privada, pero una universidad del más alto nivel académico de toda Colombia. De ahí han salido numerosísimos líderes políticos, hasta presidentes han salido graduados de esa universidad. Lo importante fue que las conferencias fueron dictadas mayoritariamente a estudiantes de Derecho, o sea, de las carreras de Derecho y Ciencias Políticas. ¿Por qué razón? Porque son los más interesados en conocer realmente cómo es un sistema socialista, cómo funciona. Y hubo cosas interesantes, Horacio, que quiero comentar para los oyentes en Cuba. Lo primero es que los estudiantes en su inmensa mayoría tenían una gran confusión con respecto a partidos socialdemócratas y el socialismo. Para ellos creían que lo que hay en los países del norte de Europa, principalmente los países donde gobiernan durante la mayor parte del tiempo partidos socialdemócratas, eso era socialismo. Entonces yo les tuve que aclarar que no, están totalmente equivocados. No se puede confundir un partido político con un sistema político, son dos cosas diferentes. Los partidos socialdemócratas de Europa principalmente, y en América Latina que los hay también, en Venezuela, en Brasil, los ha habido en numerosos países, son partidos que gobiernan con una economía de mercado, realizan elecciones, se someten a elecciones cada 4 años, respetan la constitución y las leyes del país, respetan los derechos individuales, los derechos humanos.
De hecho, cuando nosotros estuvimos en Chile promoviendo una ley para enjuiciar a Raúl Castro ante los tribunales internacionales, tuvimos una reunión con el presidente del Partido Social Cristiano.
Claro.
Y nos apoyaron totalmente.
Claro, absolutamente. Entonces, ellos creían, tenían esta confusión, ¿no? Estos partidos socialdemócratas son partidos democráticos que gobiernan con un modelo democrático de Estado de Derecho, una economía capitalista, economía de mercado. No cambian la economía. Ellos simplemente, estos partidos, cuando están en el gobierno, lo que hacen unos reajustes presupuestarios y dedican una mayor parte del presupuesto a cuestiones sociales, a elevar el nivel de las pensiones, de los retirados, a darle más beneficios, etcétera, etcétera. Pero no es un sistema socialista. Un sistema socialista es un sistema que busca el poder total, que desintegra lo que se conoce como sistema democrático de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, la tríada de poderes que son independientes y de igual autoridad. Eso el sistema socialista lo elimina. El sistema socialista crea un poder vertical, somete al poder judicial al poder ejecutivo, somete el poder legislativo al poder ejecutivo, y el poder ejecutivo queda secuestrado por un solo partido.
O sea que no hay separación de poderes, no. Pero hay algo muy interesante en América Latina y lo hemos discutido en innumerables ocasiones. El Partido Comunista es como un camaleón. Comunismo, después se hacen llamar socialista y después progresista, pero es la misma cosa, para engañar a la gente, porque lo que prima es el discurso populista demagógico y no tienen problema en decir mentiras.
Mira, hay algo que no entienden, y esto los oyentes que han estudiado marxismo sí lo van a entender, y yo tuve que en la conferencia salirme un poco de la intención que tenía de explicar los modelos políticos que hay en el mundo y luego terminar en el caso de Cuba. Y yo tuve que desviarme e entrar en el marxismo, los conceptos marxistas. Bueno, marxista no, porque el marxismo no ha existido en ningún país del mundo. Lo que ha existido es marxismo-leninismo. En la Unión Soviética, que fue Lenin el que interpretó el pensamiento marxista a la luz de su habilidad para imponerlo. Y por eso se llama marxismo-leninismo, y ese es el sistema que se ha conocido totalitario. Han habido tres sistemas totalitarios en la historia moderna. El nazismo, el fascismo y el comunismo. El comunismo no ha llegado, es socialismo. No ha llegado ninguno al comunismo. Acuérdense que el materialismo histórico define a las sociedades en evolución, pasando de la prehistoria al esclavismo, al feudalismo, al sistema capitalista, al sistema socialista, para ir luego al sistema comunista. De acuerdo al materialismo histórico, estamos en el intermedio, en el paso del capitalismo al socialismo, del sistema capitalista al sistema socialista. Al sistema comunista todavía no ha llegado nadie, nadie ha llegado hasta ahí, según ellos, según su definición. Y por supuesto, todo esto es totalmente dogmático, dicho así porque yo creo que es así y más nada. No hay ninguna justificación, no hay ningún fundamento, no hay ninguna documentación que convenza de que eso es así. Pero bueno, esa es la definición que ellos dan a la luz del marxismo. Entonces, bajo este concepto, el sistema socialista percibe a las sociedades divididas en dos clases. Una clase superior, que ellos llaman clase superior, a la que llaman burguesía. Burguesía. En América Latina usan un lenguaje a veces de no burguesía, porque en definitiva las burguesías en las sociedades de América Latina son el 1, el 2, el 3%. No es más. América Latina se ha caracterizado por tener familia y eso viene de la historia. O sea, no quiero meterme en este terreno, aunque yo lo expliqué allí en la universidad. América Latina, como los conquistadores fueron españoles, pues los españoles eran los que tenían educación, los que tenían preparación, los que tenían estudios, los que sabían cómo hacer negocios, los que venían del mundo actualizado. El resto eran los esclavos que trajeron a trabajar, o los indios nativos, los indígenas nativos, que tampoco tenían educación ni capacidad para crear empresas. Por lo tanto, los que crearon negocios, empresas y empezaron a prosperar fueron las familias españolas que se asentaron en América. En América quiero decir toda la América hispana, de México hacia abajo. Entonces, esas familias, pues, por supuesto, fueron las ricas, y esas familias pues se casaban con otro de otra familia y simplemente crearon estos feudos que existen en América Latina de riqueza familiar. La familia tal, la familia Mascual, la familia otra, los dueños de esta empresa, los dueños de otro negocio, los dueños de este feudo de tierra, etcétera. Esa es la historia de América Latina, y esa historia no se puede cambiar porque fue de la forma que fue, indiscutiblemente. Ahora, esa es la realidad de la desigualdad que existe en América Latina. Fíjate que esto no se da en Europa. Esto no se da en Europa. No se da en África tampoco. En África es otra historia. En África es grupos políticos que cuando vino la descolonización, pues simplemente se apropiaron del poder y de ahí se han hecho ricos, como por ejemplo Angola. Angola es el país más corrupto de África. La familia Dos Santos, la hija de Dos Santos y el hijo de Dos Santos son los individuos más corruptos que hay en toda África. dueños de las empresas de petróleo, dueños de las minas de diamante. Es horrible lo que pasa en Angola. La desigualdad y la injusticia en Angola es horrible. Y es un país socialista. Es un país socialista oficialmente. Pero bueno, no quería desviarme hacia allá, quería venir hacia acá. El marxismo, con el sistema socialista, definen a la sociedad en dos clases. La clase burguesa, que es la propietaria de bienes de producción y de servicio, los propietarios de bienes raíces, quiere decir inmuebles, edificios, casas, apartamentos, etcétera, y los dueños de finanzas, los que tienen inversiones en la bolsa, los que tienen heredaron un capital y lo tienen puesto en la bolsa de valores y viven de esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se define burguesía en términos marxistas? Toda persona que es capaz de sostenerse a sí mismo sin depender de un trabajo tiene recursos. Esos son burgueses. Burgueses y sus aliados. ¿Por qué sus aliados? Porque ellos consideran que estos individuos por sí no son capaces de mantener esta sociedad de esa manera. La forma en que mantienen esta sociedad es con la ayuda de otros. Esos otros son los aliados. ¿Quiénes son? Los partidos políticos, los funcionarios de gobierno, personas electas a distintos niveles, los alcaldes, los gobernadores, toda la estructura de esta política que manda, que gobierna, que tiene este sistema no socialista en función. El resto, la otra clase, es lo que llaman la clase trabajadora. ¿Quiénes son la clase trabajadora? Los empleados. Los empleados, los que trabajan para otro. Y miren qué sutileza más absurda y más ignorante, porque hay que decirlo de alguna manera. Vamos a ver, un señor que trabaja vendiendo en la calle con una carretilla, ese señor es un burgués. Y aunque es un pobre que escasamente gana dinero para mantener su familia apretado, pero es un burgués para la definición marxista. ¿Por qué? Porque no es empleado de nadie.
Porque no depende del régimen.
Absolutamente, ni de otra persona, no depende de nadie que le pague un salario. Él es capaz de mantenerse a sí mismo. Sin embargo, otra persona que trabaja para alguien es un empleado. Sí. Vamos a poner otro ejemplo que es mucho más definido, mucho más claro. Tenemos un profesional, un médico, un ingeniero, un arquitecto. Si ese médico, ingeniero o arquitecto tiene su propio negocio, y nada, pues gana su propio dinero por ese negocio que él tiene como profesional o tiene una empresa que produce, bueno, pues ese señor es un burgués. Porque no depende de nadie, trabaja para sí mismo. O tiene otros que trabajan para él. Pero si ese mismo médico, arquitecto profesional es un empleado de un hospital, es un empleado de una compañía de diseño de arquitectura, o es un empleado de una fábrica porque él es ingeniero y trabaja para la fábrica, ese señor es trabajador. O sea, es una definición totalmente arbitraria. Pero bueno, así es. Entonces, ¿cuál es el propósito del sistema socialista? El sistema socialista es el basado en la lucha de clases. La clase trabajadora tiene que desplazar del poder, tiene que hacer desaparecer a la clase burguesa y sus aliados. Y ese es el propósito que tiene. ¿Cómo logran este éxito o esta victoria de que la clase trabajadora aplaste, derrote y haga desaparecer a la clase burguesa? Hay dos maneras de hacerlo. Mediante elecciones utilizando el sistema democrático o mediante la violencia revolucionaria. Si es mediante votos, mediante elecciones, les voy a poner ejemplo. En Chile, Salvador Allende llegó al poder por voto para imponer un sistema socialista. En Venezuela, Hugo Chávez llegó al poder por votos, pero empezó desde el poder a imponer un sistema socialista. O se puede llegar por la violencia revolucionaria, como llegó, por ejemplo, Daniel Ortega en Nicaragua, o como llegó Fidel Castro en Cuba. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que cuando llegan por votos, tienen que empezar a desmontar más despacio porque existe una estructura que se resiste, que trata de defender sus derechos, sus libertades, su democracia, su modelo productivo exitoso. Lo defiende, entonces les cuesta más trabajo. En Venezuela todavía no lo han logrado. En Chile, ¿qué le pasó a Salvador Allende? Bueno, que llegó un momento donde el pueblo le pidió a las Fuerzas Armadas que intervinieran y las Fuerzas Armadas intervinieron y lo derrocaron. En Nicaragua, ¿qué pasó? Que cuando el señor Daniel Ortega se creyó que ya tenía el poder perdido porque las guerrillas contras en Nicaragua estaban a 90 kilómetros de la capital, tenían ya prácticamente rodeada la capital y lo iban a sacar del poder. Entonces, ¿qué hizo? Negociar. Se fue y convocó a elecciones, que elecciones que las perdió. O sea, que el pueblo no estaba con ellos. Todos estos sistemas socialistas son exactamente iguales. El pueblo está en contra de estos regímenes. El pueblo no quiere ese tipo de modelo político, ni social, ni económico, pero se lo imponen a la fuerza, porque precisamente es la dictadura del proletariado, la dictadura de los trabajadores. Y esta es la lucha de clase que se establece en este tipo de regímenes. ¿Cuándo es más fácil? Bueno, cuando toman el poder por la violencia revolucionaria, como pasó en Cuba. ¿Qué pasó? Que Fidel Castro en menos de 2 años había desmontado todo el sistema democrático. Se acabaron las elecciones, se acabó la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, se acabaron los partidos políticos, un solo partido, un individuo sentado en el poder a perpetuidad, se acabó todo. Ese es el modelo y esa es la gran diferencia que existe y cómo se implementa un modelo socialista. Yo podría estar hablando aquí, como en la conferencia, bueno, pues estaba hablando casi una hora explicándole, bueno, de luego cómo se desmonta.
¿Cuál fue la reacción de estos estudiantes?
Horacio, silencio, atención. Los profesores que estaban también sentados en la conferencia estaban sorprendidos. Me dijo, yo no había visto, o sea, no estaba en mi experiencia el ver por más de media hora, 45 minutos, a los estudiantes atentos a cada palabra y a cada evidencia, a cada, porque todo esto estaba documentado en un sistema de PowerPoint. Yo lo voy enseñando y le voy enseñando fotografías, le voy enseñando periódicos, le voy enseñando documentaciones para que sustentarle todo esto que les he estado exponiendo. O sea, no era simplemente mi palabra, mi opinión o lo que yo creía. No, no. Esto es así y aquí lo tiene. Mírenlo ahí. Esto es así y aquí lo tiene. Esto es así. Mire, ahí tienen las pruebas. Aquí lo tienen. O sea, estaba todo sustentado documentadamente. Y los estudiantes estaban como hipnotizados. Pues son estudiantes de ciencias políticas, de abogados. Muchos de ellos van a ser líderes políticos. Muchos de ellos van a ser posiblemente hasta presidentes en algún momento. Cualquiera de ellos lo puede ser. Están estudiando en universidades muy bien calificadas. Estudiantes de un país que cada 4 años tiene un nuevo presidente. Entonces fue impresionante. Todos los estudiantes de pie y aplaudiendo. Ah, y lo interesante, porque la mayoría de ellos con un laptop, con una computadora, buscando o verificando lo que yo les estoy diciendo. O sea, no estamos hablando de autómatas estilo Cuba, sentados ahí mirando a alguien que les dice y están de acuerdo o no están de acuerdo, pero se lo tienen que tragar. No, no. Ahí inmediatamente buscando información y buscando documentación en las computadoras. Y eso lo vi después cuando empezamos el periodo de preguntas y respuestas, cuando empezaron a decirme, bueno, usted dijo tal cosa aquí, pero aquí en la computadora yo me encuentro con que dice tal cosa. Cosas de Cuba, por ejemplo. Cuando yo les enseñé las estadísticas de que Cuba, 1958, estadísticas de la FAO. La FAO es de Naciones Unidas, es la Organización de Alimentos y Medicinas de Naciones Unidas, la FAO. Y entonces le dije que Cuba exportaba, 1958, 732 millones de dólares al año. Exportaciones en productos agropecuarios. ¿Sabe cuánto exportaba México? 740 millones. Escasamente 8 millones menos que México. Y comparan el tamaño de México con el tamaño de Cuba. Le dije, esa era Cuba. Esa era Cuba. Y entonces uno de los estudiantes rectificó y me dijo, óigame, yo busqué en las estadísticas y la diferencia no eran 8 millones, eran solamente 4. Bueno, me alegro que me lo haya aclarado. Me dijo, aquí está en las estadísticas de Naciones Unidas del año 1958. Y así como eso, otras cosas, otros datos que aparecían, pero eran datos dados por el régimen castrista. El bloqueo famoso, la pregunta que siempre surge de la izquierda. Bueno, pero Cuba, ¿cómo puede Cuba prosperar bajo un bloqueo? Le dije, vamos a analizar el bloqueo. ¿Qué cosa es un bloqueo? Bloqueo es que alguien está rodeado, está bloqueado como un bloque alrededor para que no salgan barcos. Por ejemplo, cuando la crisis de los cohetes en Cuba en el año 62, Estados Unidos sí puso un bloqueo naval para evitar que entraran más armas atómicas a Cuba. Ahí sí puso un bloqueo, ahí había un bloqueo naval, pero eso no existe actualmente, ni ha existido después de eso nunca. Cuba puede comerciar con todos los países del mundo, acaba precisamente de renegociar su deuda con el Club de París, que hay 18 o 20 países incluidos en ellos, o sea, con todos comercia. Cuba compra y vende en todos los países del mundo sin ningún tipo de problema. Es más, Cuba puede comprar en Estados Unidos medicinas y alimentos, no existe ningún bloqueo tampoco en ese aspecto. Lo que existe es un embargo comercial, eso sí. ¿Y por qué existe un embargo comercial? Bueno, pues simplemente porque en el año 1959-1960 el régimen de Fidel Castro confiscó propiedades norteamericanas y empresas norteamericanas arbitrariamente, que lo puede hacer de acuerdo a la ley internacional. Cualquier país puede nacionalizar empresas extranjeras en el país, pero está también obligado por la ley internacional a tener que compensar a esos dueños, pagarle una cantidad apropiada del valor de esas propiedades, y el régimen nunca lo hizo. Y entonces el presidente John F. Kennedy pues inmediatamente dijo, no nos van a pagar esas confiscaciones a ciudadanos de mi país, bueno, pues entonces suspendo el comercio. Y eso es lo que ha habido, una suspensión de comercio que, repito, excluye medicinas y alimentos por razones humanitarias. Yo no creo que esto es una medida arbitraria de Estados Unidos, es una medida justa. Estados Unidos está reclamando, protegiendo los intereses de sus ciudadanos. Si mañana hay cubanos que tienen inversiones en México, por decir un país X, y de pronto México dice, nacionalizo todas las empresas cubanas que hay aquí en México, bueno, pues los ciudadanos cubanos van a ir al gobierno a decirle, oye, me tiene que pagar esas propiedades que me han confiscado, esos negocios que me han confiscado en México. Y el gobierno de Cuba está en la obligación de defender a estos dueños, a estos empresarios cubanos que tenían negocios en México. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues no hay comercio más con México. O tomo tal medida, más cual medida. Esa es la medida que han tomado Estados Unidos. Y hasta el día de hoy, el régimen castrista no le ha pagado a esos dueños norteamericanos, y esa es la razón por la cual todavía está ese embargo comercial. No hay ningún bloqueo, todo eso es mentira, todo eso es justificaciones, porque este es un régimen que se dedica a justificarlo todo y no tiene justificación para nada, porque ellos han sido el desastre.
Bueno, Luis, has consumido todo el tiempo del programa.
Bueno, la conferencia que quería saber, eso
es. Así que terminamos el programa porque se nos acabó el tiempo. Gracias a nuestros oyentes por su sintonía. Gracias a ti por esa disertación tan interesante. Estoy seguro que todos esos estudiantes estaban totalmente afectados por la propaganda y la mentira de
Absolutamente.
Cuba. O sea que ese trabajo de decir la verdad sobre Cuba es extremadamente importante. Así que bueno, ahora solamente nos queda despedirnos. Como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir. Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz.